qué emoción. Jesús, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Hebreos 6, 20. Algunos escritores te dirán que el autor de Hebreos tomó un versículo oscuro del Antiguo Testamento para crear una teología completamente nueva, ¿no? Y bueno, Melquisedec no es exactamente un personaje famoso, ¿verdad? Solo se menciona dos veces en el Antiguo Testamento, entonces se podría decir que su repentina aparición en el Salmo 110, mil años después de su vida, es bastante sorprendente, ¿no? Y luego desaparece por otros mil años, solo para aparecer en Hebreos. Pero luego comencé a estudiar los juramentos de Dios y comencé a pensar que este versículo del Salmo 110 no está tan desconectado como pensaba. Como vimos en la semana pasada, los juramentos de Dios son muy importantes para el autor de Hebreos, ¿no? Aquí hay una visión general, rápida. Dios hace muchas promesas o pactos en el Antiguo Testamento, más raramente la Biblia dice específicamente que Dios juró, prometió y luego juró que cumpliría su promesa, bastante importante, ¿no? Entonces hay dos tipos principales de juramentos que Dios hace. Primero, una promesa de bendición. Segundo, una promesa de maldición. En cuanto al segundo tipo, promete castigar a Israel por su infidelidad. El autor de Hebreos ha hablado de esto. ¿Recuerdan? Dios prometió que los israelitas incrédulos nunca entrarán en su reposo, ¿no? Es decir, en la tierra prometida. Salmo 95, 10 a 11. Por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que desvía en su corazón, no conoce mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dios también promete juzgar a las naciones que están en contra de Israel. Eso fue parte de su promesa a Abraham, ¿no? Al que te maldiga, maldeciré. Sí, eso de Génesis 12:3. Entonces tenemos juramentos de Dios para el bien también. Lo que más se menciona en el Antiguo Testamento es la promesa a Abraham, de cual hablamos la semana pasada, ¿no? Por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eso de Génesis 22. En varios textos como en Génesis 12 y Génesis 22, Dios prometió hacer de Abraham una gran nación y que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Y a través de Abraham Dios bendeciría al mundo, es decir, a través de su descendiente, ¿no? Jesucristo, bendeciría al mundo. El segundo juramento de bendición clave en el Antiguo Testamento es para David. Y por la providencia de Dios, leemos un pasaje clave al respecto hoy, el Salmo 89, ¿no? He jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que esos son los dos grandes juramentos de Dios de bendición. A Abraham, para bendecir al mundo a través de él y sus descendientes, a David, que su descendiente gobernaría para siempre como rey, el rey eterno. El Salmo 110 está en este segundo categoría. Es un salmo de David, pero una promesa para el Mesías, el descendiente de David, el Rey Eterno. Dice el Señor, Yahvé Jehová, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que esta promesa sobre Melquisedec está más adelante en el Salmo 110 y encaja perfectamente en uno de los dos principales juramentos de bendición. Pero sí trae algunos temas sorprendentes, ¿no? Melquisedec mismo no es un descendiente de David ni de Abraham, y David era rey, no sacerdote, ¿verdad? Y sí, para entender lo que está pasando, vamos a la historia de Melquisedec. Pero primero, de regreso a Abraham. Estamos en Génesis 14, si quieres buscarlo. Génesis capítulo 14. Abraham ha dejado Ur, obedeciendo a Dios en su fe, pero todavía no tiene hijos, ¿sí? Ahora, Abraham, bueno, todavía se llama Abraham, ¿no? Abraham es nómada, vive en tiendas, pero es un hombre rico. Su campamento es realmente como un pueblo pequeño, ¿no? Él tiene docenas y docenas de sirvientes, por lo menos. Y eso es suficientemente fuerte para haber hecho alianzas con algunos grupos cercanos, algunos pueblos. El Medio Oriente hace 4.000 años era una compleja red de ciudades, estado y alianzas. Había un rey poderoso llamado Kedorlaomer. Él y sus aliados aparentemente recibieron tributo de otras 5 ciudades, 2 que probablemente conoces, Sodoma y Gomorra. Pero después de 12 años de esto, estas 5 ciudades decidieron que era mejor para ellos rebelarse. Así que Kedorlaomer reunió a sus aliados y ellos atravesaron Canaán conquistando y derrotando varias ciudades y pueblos, y finalmente conquistaron Sodoma y Gomorra, tomando esclavos y botín. Ahora, adivine quién se acaba de mudar a Sodoma. Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham, y fue capturado por el ejército enemigo. Abraham tenía su propio mini ejército, pequeño pero entrenado, ¿no? 318 hombres. Abraham llamó a sus aliados y se fue a la guerra. Y gracias a Dios ganó la batalla y trajo de vuelta el botín y la gente. Regresó al sur y aparentemente terminó en el valle cerca de lo que llamamos Jerusalén. Pero en aquellos días era Salem, la ciudad de Salem. Eso es parte del nombre, ¿no? Jerusalén, Salem. Y Salem significa ¿qué? ¿Sabe? Paz. Paz. Piensa, Shalom, ¿no? Salem. Bien, vamos a leer Génesis 14, 17 a 20. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Esa es la historia de Melquisedec. No se dice nada sobre Melquisedec antes de este momento. Y no hay historia en la Biblia que nos cuenta lo que le sucedió. Y así nos quedamos con algunos misterios. Entonces, volvamos a Hebreos 7. Exploraremos esos misterios ahí. Hebreos capítulo 7. Bueno, aquí está el tema de Hebreos 6, 19 a 20. Dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces Jesús es como Melquisedec. Eso es lo que el autor va a explicar en el capítulo 7. Bueno, 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Esto es importante. Melquisedec puede ser un nombre, pero es más probable que sea un título, ¿no? Significa rey de justicia. Y él es rey de Salem. Eso significa, traducir a español, rey de paz. Cierto. Es fácil ver cómo eso se relaciona con Jesús, ¿no? Él es el príncipe de la paz. Isaías 9:6, Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Continuamos en el versículo 3. Sin tener padre ni madre, y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahora, la historia es más complicada, ¿no? Así que no tiene principio ni fin de vida. Melquisedec sigue viviendo, ¿no?, en Texas o algo así. Compañero de habitación con Elvis o algo así. Bueno, más seriamente, si Melquisedec es eterno, ¿es realmente el Hijo de Dios, una aparición del Mesías antes de nacer en Belén? No lo creo, por lo que dice aquí. Hecho que semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser creado eterno sin principio, no? No, Melquisedec no es creado como un ser eterno, pero en el texto de Génesis parece eterno. ¿Por qué? Porque en un texto del Antiguo Testamento donde la genealogía y la familia son de importancia crítica, el contexto no nos dice nada sobre él. No padres, no abuelos. Ahí está. Y ¡puf! Él no está ahí. Así que él es un símbolo del Hijo de Dios. Hay más similitudes de las que hablaremos más adelante. Entonces, ¿quién era realmente? La Biblia no nos dice más. Creo yo que la mejor teoría es que él era un hombre viejo y justo, un hijo de Noé, Sem. Mirando las fechas en Génesis, creo que Sem todavía estaría vivo en este momento en la historia. Vivió durante 600 años, Sem. Suena como si él fuera un verdadero creyente. Tiene sentido que él tendría un papel de un rey y también un sacerdote de los verdaderos creyentes de Dios en esta época, ¿no? Tiene mucho sentido para mí. Tal vez los lectores originales de Génesis lo vieron ha sabido, pero no podemos estar seguros, ¿verdad? Pero quien quiera que fuera, era un hombre grande. Esa es la siguiente parte aquí. El versículo 4. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec. Ok, vámonos. Voy a leer esta sección y luego veremos todo rápidamente. Consideren, pues, el 4. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Podemos ver cuán grande es Melquisedec por dos razones. Primero, recibió el diezmo de Abraham. Esos no eran diezmos exactamente como los diezmos en la ley de Moisés, pero esta era una práctica de la antigüedad, dar un 10% a un rey. Entonces, Abraham reconoció que este rey debía ser honrado y respetado, ¿sí? En la ley de Moisés, los levitas recibieron un diezmo que era una especie de impuesto, ¿no? Entonces, la gente de otras tribus israelitas dio diezmos a los levitas. Como dice en el versículo 5, recogieron un diezmo ¿de quién? De sus hermanos. Pero el único hebreo aquí fue Abraham. Melquisedec no era un descendiente de Abraham. Abraham lo honró como rey. Así que la sección complicada en los versículos 9 y 10 dice que los levitas descendientes de Abraham todavía estaban en el cuerpo de Abraham. No tomes la idea demasiado literalmente, pero entiendes, ¿verdad? Eran descendientes posteriores, eran descendientes de Abraham. Así que de alguna manera ellos pagaron diezmos a este rey a través de Abraham. Entonces Melquisedec era mayor que los levitas y mayor que la nación de Israel. Eso tendría sentido si Abraham fuera un descendiente real de Melquisedec. Abraham era un descendiente de Sem. Pero de todos modos, Melquisedec fue un gran rey que recibió diezmos. Bueno, segundo, Melquisedec bendijo a Abraham. El versículo 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dios bendijo a Adán y Eva. Dios bendijo a Abraham. Jacob bendijo a sus hijos. Aarón, el sacerdote, el primer sumo sacerdote, bendijo a la nación de Israel. Los mayores bendicen a los menores. Muy bien. Ahora podemos ver cómo de alguna manera Melquisedec era más grande que Abraham, incluso más grande que la nación de Israel. Era un rey y era un sacerdote también. Pero ahora volvemos a la pregunta principal. Los judíos tenían un templo en este momento, tenían sacerdotes de la ley de Moisés, que vino después, mucho después, que Melquisedec. ¿Por qué el Salmo 110 dice que el Mesías vendría del orden de Melquisedec? Puede ser mayor en cierto modo, pero ¿cuál fue el problema con los levitas, ¿no? La tribu de los sacerdotes, porque fueron elegidos por Dios. Y sin embargo, esto es lo que Dios dice en el Salmo 110. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres Señor, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, vamos al versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Así que algo sobre el sacerdocio de Aarón no era perfecto, ¿sí? Ahora escucha, la ley de Dios sí es perfecta en su naturaleza, ¿verdad? Salmos 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces sí, la ley es perfecta en este sentido, pero Dios a propósito diseñó la ley para ser incompleta. Diseñó la ley para ser una señal, para señalar algo perfecto, Jesucristo, ¿verdad? Y ese es un tema constante en Hebreos, ¿no? Los creyentes en los tiempos del Antiguo Testamento sabían que estaba incompleto. Eso incluye el Salmo 110. David sabía que venía algo mejor, el Mesías, el sacerdote rey. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Toda la ley de Moisés se basa en ese sistema de sacerdotes a descendientes de Leví, a descendientes de Aarón. Así que cambias el sacerdocio, cambias todo. Bueno, no puedes cambiar nada, ¿verdad? Pero Dios puede cambiarlo. El versículo 13, pues aquel de quien se dicen estas cosas, es decir, el Hijo, el Mesías, Jesús, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y hemos hablado de eso en semanas pasadas, ¿no? Jesús no era de Leví, la tribu de sacerdotes, era de ¿qué? Judá, tribu de reyes, ¿sí? El Antiguo Testamento alude a este cambio de ley, la posibilidad de un sacerdote rey, algo que no era posible en la ley de Moisés. Pero un gran ejemplo es Melquisedec. 15. Esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Esa es una traducción difícil. La Reina Valera 60 dice, la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Aquí tengo una ley de requisitos físicos, y la NBI, un requisito legal respecto al linaje humano. Literalmente, es como una ley de orden carnal, o según la carne. Destaca la carne, humanidad, algo terrenal y temporal, ¿sí? Por un lado tenemos la carne, el mundo, los moribundos. Por otro lado, a semejanza de Melquisedec,
Este es otro indicio de que Melquisedec no es el Cristo. Es especialmente fuerte en el griego. Se levanta otro sacerdote. Eso es hermoso. Se levanta por sí mismo. Esa es la idea. Él no viene de ninguna familia. Esa palabra levantarse es una palabra de resurrección, ¿no? Dieciséis. Que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escuche eso. El Espíritu Santo, a través del rey David, está diciendo que el Mesías será un sacerdote para siempre, pero no un sacerdote levítico, un sacerdote real. Dieciocho, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Débil e inútil. ¿En qué sentido? La ley es poderosa y muy útil para algunas cosas, ¿sí? ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, nos muestra cómo es Dios, nos muestra nuestro pecado, ¿no? La ley es poderosa. Pero, ¿cómo es débil e inútil? El versículo 19, pues la ley nada hizo, ¿qué? Perfecto. Ah, no nos salvó, ¿sí? No pudo salvarnos. Ese no era su propósito. El apóstol Pablo explica esto en Romanos 8, 3 a 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Una vez más, el ancla, ¿no? Jesucristo nos lleva a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y ahora que el autor nos ha mostrado por qué Jesús puede ser un sacerdote, en las próximas semanas nos mostrará por qué eso es tan increíble e importante para nosotros. La ley nada hizo perfecto. La ley de Moisés no nos hace perfectos. Podríamos decir que ninguna ley basada en nuestras obras o en nuestra iluminación espiritual puede hacernos perfectos. Sí, pero si solo supiera cómo enseñar a mis hijos a obedecer, ¿no? Sí, pero si tan solo pudiera detener este mal hábito. Sí, pero si solo fuera más como ella o él. O si tuviera un mejor trabajo. O siempre estamos buscando algo que podamos hacer que sea mejor, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿sí? Pero no nos salvará. No nos hará perfectos. Los sacerdotes no nos llevarán a la perfección. Obedecer la ley no nos llevará a la perfección. Los consejos de vida no nos salvarán. ¿Sí? ¿Estás confiando en la ley para salvarte? Todos dicen, no, no. Pero cuidado. ¿En qué estás pensando? ¿Crees que eres lo suficientemente bueno? Eso es arenas movedizas, ¿no? La ley nada hizo perfecto. Este texto no es realmente sobre Melquisedec, ¿verdad? Es sobre el rey de justicia. el rey de paz. Recuerden Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Paz y justicia se besaron en la cruz. Se encontraron en Jesús. El rey de justicia, el rey de paz, el sacerdote del Dios Altísimo, a través de él podemos verdaderamente venir a la presencia de Dios, solo a través de él, a través de Jesús. Tomemos un momento para hacer eso, para venir a Dios a través de Jesús. Pregúntate a ti mismo, ¿es mi esperanza en quién soy o en quién hago, en qué hago? A menudo pienso, me alegro de ser mejor que esa otra persona. ¿Sí? Pienso que Dios me aceptará porque soy una persona bastante buena, o que me acepte si estoy un poco mejor. Confesemos nuestro pecado y confiemos solo en Él. ¿Sí? 2 minutos para orar en silencio. Espero que el Espíritu está hablando a tu corazón. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por tus preciosas promesas. Todas ellas están en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el eterno Rey de paz, el Hijo de David. Él es el verdadero Rey de justicia. Él es el sacerdote que nos trae a tu presencia. Prepara nuestros corazones para aprender más sobre nuestro gran sumo sacerdote en las próximas semanas. Padre, recuérdanos que la ley no hace nada perfecto. Ayúdanos a descansar nuestras almas en ti. Ayúdanos a caminar en el Espíritu y no en la carne. Oramos en el nombre de Jesús.